día si tuviéramos los temas resueltos de qué nos estaríamos ocupando, ¿no?
Sí, los recursos cognitivos son limitados. Así que aún en países desarrollados, las preocupaciones, los recursos la usan en preocuparse en diferentes temas, quizás menos dramáticos que los nuestros, que es no poder alimentar a nuestra gente, pero las preocupaciones están también.
Exactamente. Bueno, no, nuestros recursos cognitivos están ocupándose de lo más importante, que primero sería llenar la heladera, ponele, ¿no?
Debería ser así. No, no es así. Hemos fracasado como sociedad. No podemos alimentar a nuestra gente.
Debería ser así para todos los habitantes, para vos, o
¿Y vos
sea,
te,
todos
qué
pensando
otra
en
prioridad tiene una
todos.
sociedad, una nación, que todos los chicos, todos los días se vayan a dormir los ciudadanos con saciedad? ¿Qué otra prioridad? Y no podemos resolver esto los argentinos. No pudimos resolverlo. Fracasamos en esto. Todos, ¿eh? La élite, los periodistas, los empresarios, los políticos, la sociedad, pues nos reclama esto. Y solucionar esto, por otra parte, que es posible, con un plan como hizo Perú, como hizo Brasil, poniendo como prioridad alimentar a nuestra gente, debería ser un acto que nos levante un poco la autoestima para perseguir otros sueños.
Es complicado porque Facundo, no, cuando estudia estas cuestiones, se va dando cuenta que nosotros hemos caído muy abajo y que países que estaban mucho más abajo que nosotros han crecido, ¿no? Hay uno de los ejemplos que vos das siempre que es Corea del Sur, que es bastante evidente.
Pero nosotros nos mentimos los argentinos permanentemente y nos seguimos mintiendo. Nosotros crecimos pensando que somos un país rico en recursos naturales y no lo somos, somos el país 47 en recursos naturales. Y además, aunque fuéramos el primero, los recursos naturales hoy no son el motor de la economía. Además, nos mentimos pensando que estamos en vías de desarrollo. Mentira, no estamos en vías de desarrollo. Yo desde que nací estamos en vías de desarrollo. Así que te lo digo como médico, ¿no? Si un paciente viene ahora esta tarde a mi consultorio y con la familia me cuenta sus problemas y yo después de escuchar a la familia hablo con el paciente y le digo, ¿y qué opinás vos? ¿Qué tenés? No, nada, estoy bárbaro. No reconoce los problemas. Ese paciente no puede aprovecharse de los beneficios de la ciencia, de la medicina y va a andar mal, tiene mal pronóstico. Y los países que se mienten y no reconocen dónde están parados, como el nuestro, no estamos en vía de desarrollo, somos un país pobre. No somos millonarios en recursos naturales
Eso es
y
re importante que lo digas, ¿eh? Porque
ya si no
todos
tenemos ese
creemos.
diagnóstico y pensamos que porque va a venir alguien nuevo, va a cambiar todo y bueno, vamos a seguir de fracaso en fracaso hasta que llegará al 70% de pobres si no cambiamos radicalmente nuestro paradigma.
Le contamos a la gente que hoy estaba, la gente ya está pidiendo tu libro, ¿te imaginas? La gente, son todos los oyentes de Radio Nacional, nosotros podemos mandarles a cualquier lugar del país. Me quiero quedar con esto de recursos naturales. ¿Cómo se dio ese malentendido? ¿Por qué nosotros creemos que tenemos tantos recursos naturales si no los tenemos?
Bueno, yo no soy sociólogo, ni historiador, ni analista político, así que
Pero vos
dejo.
comparás con otros países que
Pero,
tienen más que nosotros, ¿no? Y
bueno,
que no sabemos que es
a
así.
nosotros nos gusta compararnos con Australia. Y bueno, no fuimos a Australia.
No.
Australia tiene 4 veces más recursos naturales que nosotros. Y en el año 68, Australia tenía el ingreso per cápita que hoy tenemos nosotros, por lo menos que teníamos antes de estas devaluaciones. En el año, muy triste, ¿no? En el año
50
68.
años atrás, 51.
Está bien, en ese momento Australia tenía el ingreso per cápita
¿Qué tenemos ahora?
que hoy teníamos antes, por ejemplo, de estas devaluaciones. Muy
Sí.
triste. Pero y Australia ya en ese momento sabía que tenía 4 veces más recursos naturales. Y sin embargo, ya tenía el doble de investigadores científicos, porque se daba cuenta, aún con mucho más ingreso per cápita y aún con mucho más recursos naturales, se daba cuenta que la economía del mundo no estaba en los recursos naturales como siglos atrás. Estaba en aprovechar la tecnología, la ciencia alrededor de ese recurso natural e incluso de una economía que no tenga que ver con los recursos naturales. Así que no sé cómo surgió esta mentira de que somos unos millonarios en recursos naturales, porque per cápita no lo somos, no estamos mal, somos en la mitad de tabla, 47, pero además eso no es el motor de la economía. Así que yo estoy muy triste, muy enojado, porque aún en esta crisis que estamos pasando no veo una discusión del tratamiento adecuado.
Porque lo que estamos haciendo es otra vez votando para que alguien nos salve, ¿no? Para que alguien, imbuido de una capa maravillosa, nos salve milagrosamente mientras todos guardamos la plata en el colchón o no tenemos que guardar.
Pero hablamos de economía siempre. Ustedes son...
Nosotros empezamos el programa, después de hablar de vos, hablando de economía.
Bueno, pero no hablamos de lo que genera economía. A ver, no hablamos nunca, o por lo menos en los medios, hablamos de qué hablamos de economía, de la tasa del interés, de la inflación,
de los
la
mercados,
fuga de capitales.
De
los también
mercados.
Desde que yo nací, tengo 50 años, cuando yo era chiquito, escuchaba radio en Salto, en el patio, y escuchaba los mismos temas, inflación,
los mercados,
fuga de capitales, tasa de interés. Esto es como escuchar a un médico de un paciente con 30 kilos de más, diabético, hipertenso, con ácido úrico, con neumonía, que solamente hablé de la fiebre que causa todos estos problemas, del dolor de cabeza. Estamos hablando de los síntomas, pero si el paciente tiene que mejorar, tenemos que decirle, mirá, caminá, dejá de ser sedentario, dejá el alcohol, dejá de fumar, controlá la glucemia, porque si no va a estar con síntomas permanentemente. Entonces, somos los economistas en la Argentina se han convertido en médicos de guardia, que no está mal, el médico de guardia es muy bueno, y el médico de guardia te baja la fiebre, reduce el dolor... Pero el hospital es mucho más que una guardia.
Claro, actúa en emergencia el médico de guardia.
La discusión es, ¿cómo generamos riqueza en la Argentina? O sea, yo quiero decir, usted está hablando de economía hace años acá en la radio. Quiero que me digan, ¿cómo generamos riqueza? Les pregunto a ustedes.
Nosotros se lo vamos a preguntar a vos.
No, pero ustedes hablan con los economistas todo el día. Sí. ¿Cómo
y un
generamos
plazo
riqueza?
Fijo, anda bien.
Marcelo, lo Facundo, saludaste a Facundo. Yo ahora le voy a dar un abrazo, pero cuando sí. Estén las noticias. Está Facundo Manes, nada más y nada menos. Alejandro Katz está muy concentrado escuchándolo porque los dos, él y yo, estamos con muchas ganas de conversar con él. Los demás también lo escuchan muy atentamente. Está su libro acá, ya saben ustedes, se los vuelvo a decir, decir presente, hacer futuro, la revolución del conocimiento como motor del proyecto argentino. Y más allá de los médicos de guardia, hay que hablar del proyecto argentino o del hospital, como dice él, o del hogar que te da de comer, o de lo básico. No está lo básico, no está lo más importante. Se vienen las noticias puntuales, Facundo. No quiero que te interrumpan.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 13, 30 minutos.
Guillermo Dietrich señaló que analizarán cómo evoluciona el precio del petróleo para decidir un posible aumento del combustible.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, respecto de un posible aumento de combustibles a partir del incremento reciente a nivel internacional, decía lo siguiente luego de la reunión de gabinete.
Hemos ido trabajando conjuntamente con las empresas, se han ido... modificando algunos elementos que le fueron dando mayor flexibilidad. Claramente lo que pasó hoy es muy disruptivo y lo que hemos decidido es ver cómo evoluciona el precio del combustible esta semana. Hubo un aumento en un día de 10 dólares, creo que pasó de 60, 60 largos, o de 59 a 66, 67, no sé ahora cómo estuvo porque hace 2-3 horas que no veo los precios, pero quedamos en ver cómo es la evolución del precio del insumo principal, que es el petróleo, que define obviamente la estructura de costo de las empresas.
Desde Casa de Gobierno, Silvina Martínez Porta para Radio Nacional.
Intentan devolver al mar a 7 orcas encalladas en la costa del partido bonaerense de Mar Chiquita.
En el operativo de rescate trabajan personal de prefectura, bomberos voluntarios, la Fundación de Fauna Argentina y vecinos del lugar.
La Secretaría de Turismo y Medio Ambiente de Mar Chiquita señaló que están tratando de brindar todos los elementos necesarios para que estos ejemplares vuelvan al mar lo antes posible.
Deportes. En diálogo con Radio Nacional, el entrenador argentino de básquetbol, Julio Lamas, habló de las virtudes de Luis Scola como deportista.
Luis es el jugador más trabajador que yo he visto en mi vida. En cuanto a su capacidad de entrenamiento, la dedicación que tiene al momento de entrenar, al momento de alimentarse, al momento de descansar, todos los cuidados que tiene, hacen que haya podido extender su carrera y el tiempo de plenitud, ¿no? La estiró a la máxima posibilidad.
Dato del tiempo.
En San Juan, capital, 14.2 la temperatura, humedad 16%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, la marca actual 20 grados, la humedad 28%, cielo algo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Santa Fe por AM540 y FM1029.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Plato fuerte. Hasta las 15 con María Laura Santillán.
Quiero ver a los pescados brillando al sol mañanero. Palpita entre las agallas y oler el viento chayuero. Los dorados relucientes son rastro de las auroras que en la arena de la playa mi corazón atesora. Sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río, escama de plata y oro, blasones del amor mío.
Allá va la otra, parientes.
A ver. Me voy camino del río cantando una chacarera y llevo dentro mi pecho todas mis ansias chayueras. Cerca la orilla.
Ay, Rafita, tenemos que aprovechar a Facundo Manes, sacarle jugo, vamos.
Y contarle que estamos escuchando una chacarera que se llama Alma Chayuera y estamos pidiendo versiones a nuestros oyentes. Y ahí se aprendieron Alicia, que vive en Villaluro, y José, que está, José Hernán, que además quiere el libro, que vive en Córdoba, y pidieron esta versión de Cuti, Roberto y Graciela Carabajal. Alma Chayuera.
Facundo, desde hace tiempo estás pensando en un proyecto de país, en un modelo de país. Saliste del trabajar solamente en la neurociencia.
No, sigo, yo tengo pacientes.
Solamente dije.
Ah, sí, sigo, solamente. Yo dirijo laboratorios de investigación. Lo que pasa que si estaría quizás en un país discutiendo los salmones.
En este caso serían las orcas, ¿no?
O las orcas o lo que sea. Digamos, apasionadamente haría investigación full time vería pacientes y estimularía científicos jóvenes, repatriaría. Pero estoy en un país con una enorme desigualdad y acá nadie puede ser indiferente a semejante desigualdad y semejante falta de rumbo, de proyecto, de desarrollo. Nosotros no estamos en vía de desarrollo, quiero aclarar eso. Los países que se desarrollan en la actualidad son los países que invierten estratégicamente y mucho dinero en ciencia y tecnología y además que vinculan a los científicos, con los empresarios, para aprovechar el conocimiento que surge de los países. Y nosotros no estamos en ese camino. Tenemos múltiples evidencias que están en el libro, pero no quiero aburrirla acá, pero no estamos en el camino del desarrollo. Así que me da bronca, yo quiero que mis hijos vivan acá, quiero vivir acá, mi viejo está enterrado acá. Así que soy un científico, un médico, pero vivo en un contexto donde hay que ayudar. Todos tenemos que ayudar, no solo yo.
O sea que no hay inversión considerable en ciencia y tecnología, por ejemplo.
Nunca en la Argentina invirtió, en la historia argentina, nunca.
Nunca, porque hay veces que no. Se dice que en determinada etapa se invirtió.
Bueno,
¿no?
En determinada etapa hubo tendencia al camino correcto.
Digamos. ¿Cuál? ¿En qué momento?
Bueno, Hussein, cuando crea el CONICET, fue una etapa. Después el kirchnerismo valoró a la ciencia, a los científicos, había un valor de la ciencia, sí. Por lo menos en los discursos. Y además hubo un poco más de inversión, pero 0.6, para que vos de una idea, nosotros necesitamos llegar por lo menos a 2% del PBI. Nosotros estamos en 0, el kirchnerismo terminó en 0.6 y ahora estamos en 0.5. Y Corea o Israel invierten 4% del PBI. O sea que Argentina debería invertir por lo menos gradualmente hasta llegar a 10 veces más. O sea que nunca invertimos, y aparte estratégicamente, nunca agarramos y dijimos, bueno, estas son las áreas de Argentina para desarrollarnos. El litio, explotación sustentable del mar, la explotación sustentable de la forestación, la explotación sustentable del campo, de los alimentos, de la minería, de Vaca Muerta. A esos recursos naturales hay que agregarle lo que hizo Noruega, ciencia, tecnología alrededor. Noruega agarró petróleo y no hizo lo que hicimos nosotros de importar tecnología rápido, porque importar tecnología, como piensan muchos a veces empresarios, incluso, bueno, es rápido, ya está en el mundo, es barata. Sí, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Noruega dijo, no, tengo petróleo, pero voy a desarrollar la tecnología asociada al petróleo. Hoy tiene el petróleo y la ciencia y tecnología asociada a eso.
O sea, valor.
Valor agregado.
Se agrega valor.
Por eso fuimos al corte diciendo, ¿cómo se genera riqueza en los países? Y el producto económico, o sea, ¿cuál es la competencia de los países desarrollados? Porque yo no quiero ser un país mediocre, yo aspiro a que Argentina sea una potencia, como pensé que era de chico. Yo de chico pensé que Argentina era una potencia o que fue una potencia. Después me di cuenta que no éramos potencia y que a veces, ni aún en los momentos que tiene un ingreso per cápita bueno, manejamos la ciencia y la tecnología del mundo, si nos ponemos a ver. Pero me quedó eso y yo aspiro a que Argentina sea un país potente. Los países potentes en el mundo hoy están compitiendo por la ciencia y tecnología para producir productos que tengan valor agregado, que sean de innovación, de alta capacidad científico-tecnológica. Ahí está la soberanía. Y esos productos, a su vez, los países estos no se duermen, porque esos productos pierden valor. Vos vas de viaje, te compras un teléfono, al año vas a comprar el mismo teléfono, está mucho más barato. Los productos pierden valor. O sea, Argentina no está en esa carrera, ni está en esa carrera. Y es la única manera hoy que podemos dar bienestar a los 45 millones, porque Argentina tiene una economía basada en el campo. El campo hizo un buen trabajo, hay que respetar a lo que hicieron en el campo.
También agregó valor en muchos casos.
Y agregó valor. Mucho de ese valor fue tecnología importada, pero se agregó valor también desarrollado acá. A mí me gustaría que el campo desarrolle, incluya tecnología, mucho más tecnología desde acá, que se está haciendo. Hay buen ecosistema en el campo. Lo otro que maneja la economía argentina es la exportación de insumos básicos, petroquímica, siderurgia, acero, etcétera. No está mal, está bien. Lo otro son servicios. Lo que yo digo es, para 45 millones no alcanza. Hay que hacer algo que nunca hicimos. Nosotros nunca hicimos el camino al desarrollo, es invertir estratégicamente y mucho más en ciencia y tecnología y vincular a los científicos con las empresas, con instituciones que hoy están desmanteladas como el INTA, el INTI, etcétera. Así que no estamos en el camino al desarrollo. Y eso me revela, porque escuchamos hablar a todos, hablan de economía, pero ¿cómo vamos a generar riqueza en Argentina? Y para eso, además, si tenemos este proyecto de país basado en la ciencia, la tecnología y el conocimiento, ahí entra, necesitamos una geopolítica adecuada, necesitamos aliarnos con gente que valore el conocimiento, necesitamos justicia, un país sin instituciones, injusticia, necesitamos un pueblo alimentado, nutrido, bien educado y con salud.
Ahora, si se trata de los medios, sí hay espacios donde se ha hablado de generar valor. Solamente para no aburrirte, voy a nombrar un programa que armamos durante 10 años, llamó Argentina para Armar, donde se llevaba gente que le agregaba valor y ciencia y a su trabajo y con un proyecto de país, pero después te pasa por encima la emergencia, te pasa por encima. De hecho, no se puede ahora hablar de Argentina para Armar porque estás tratando de ver cómo sobrevivir.
Sí, bueno, dos cosas. Primero, que hay mucha gente en Argentina. Por eso, cuando tengamos un proyecto de país basado en lo que hace desarrollado a los países, vos además ahí necesitas ética, necesitas valores, justicia, necesitas instituciones, necesitas salud, educación, porque un pueblo... Déjame terminar este concepto. Por eso lo vamos por las partes en la Argentina. Cuando nosotros tenemos que tener un paradigma, un clima de época, un proyecto de país, y después las partes se acomodan. Lo tuvimos con la democracia. Si yo quería, o mucha gente quería, democratizar el fútbol en la dictadura y democratizar la justicia o la universidad, nadie sabía, había que hacerlo, pero nadie sabía. Cuando tuvimos democracia, enseguida, obviamente había que normalizar el fútbol, y se normalizó el fútbol, mal o bien, pero se normalizó la UBA, las facultades, la justicia. Nosotros necesitamos hoy un paraguas, un clima de época, un paradigma, y después obviamente debemos tener un país con justicia, porque sin justicia este proyecto de país no existe, sin un pueblo educado, alimentado y con salud este proyecto, porque si nosotros tenemos una economía basada en los productos primarios o derivados, necesitamos un pueblo educado. Por eso a la Argentina no le interesa la educación. Corea del Sur tiene mucho interés en que los chicos tengan un nivel terciario y que sepan idiomas, porque su economía está basada en la innovación. Si Corea del Sur exportara granos, que no está mal, pero no es lo único que puede alimentar y dar bienestar a 45 millones, no estaría tan interesada en la educación. Entonces, vos, lo que te estoy planteando es un ecosistema. Ahora, hay gente como tu programa, como muchos que están acá, científicos, hay gente maravillosa, pero no tenemos ese clima de época que tuvimos con la democracia. Lo que estoy reclamando yo es que si no existe un clima de época aparte va a fracasar cualquier político, porque va a venir mañana Juan Pérez, va a ganar la elección, y nadie va a poder dar trabajo, educar y dar salud con una economía básicamente primaria. Entonces nos estamos otra vez engañando a nosotros mismos.
Alejandro.
Acompañando los comentarios de Facundo, el déficit en la inversión es muy marcado, en la inversión en ciencia y tecnología. Y no es solo un déficit del Estado. En los países en los que más se invierte, la mitad de la inversión la hacen los privados. Y en Argentina los privados no acompañan en ciencia y tecnología, en inversión en ciencia y tecnología. Ahí hay un problema serio. Debería el Estado desarrollar incentivos para la inversión privada, porque si no hay incentivos para la inversión privada, la conducta del inversor no favorece la investigación, que rinde beneficios inciertos en el mediano o en el largo plazo.
Pero ¿por dónde se empieza, no? Él hablaba de un paraguas, de algo por encima de todo que pueda
por un proyecto de país empieza.
Claro, ahí está. Pero ¿cómo hacemos un proyecto donde, a ver, estamos todos tan separados entre nosotros?
Esto nos puede unir, como los unió la democracia. Yo tenía 14 años, estaba en Salto, y me acuerdo que había peronistas rabiosos, radicales, conservadores, gente de campo, obreros, y todos queríamos democracia, porque había un paradigma superador. De esta grieta se sale con empatía, con pensar que el otro piensa diferente a uno y tiene semillas de verdad, y se sale con un proyecto superador. Y este es un proyecto superador, que no depende de un partido político, porque esto, si no hay un acuerdo con la oposición, aunque gane la oposición ahora y quiera hacer esto, si no hay un acuerdo con los que pierden, esto no va a ser posible, porque en la Argentina dimos volantazo de un lado al otro. Cuando hay un proyecto de país, los partidos mayoritarios, o en su conjunto, tienen que estar de acuerdo y sentar las bases. Después los políticos tienen que ser actores que vienen y que cumplan el contrato.
Pero no va a haber acuerdo con los que pierden, está claro.
Entonces no va a ir mal. A ver, nosotros no nos tiene que ir bien. O sea, no estamos condenados al éxito. Si nosotros no hacemos esto, yo te aseguro que en 10 años vamos a estar acá hablando de los mismos temas con una capa nueva de pobres. ¿Por qué? Porque vos me decías otro mito, no vos, sino que la gente dice, che, pero con tantos problemas de... Primero que yo vengo denunciando la malnutrición del gobierno anterior. O sea que la malnutrición en la Argentina es crónica. Ahora se agravó. Y el hambre. Pero esto es crónico. Pero
como médico,
sé que la guardia es clave. Lo que yo te digo es decir, que muchos te dicen, no, Facundo, esto es idealismo, lo que vos planteás es idealismo, esto no se puede hacer porque tenemos...
Claro que se puede hacer, ahora, sí.
Si no hace, me están corriendo con la pobreza, la solución a la pobreza. Yo le digo, no vamos a solucionar la pobreza si no generamos riqueza para... O sea, que es increíble ver cómo te corren de prioridades con la única solución que yo veo para salir de la decadencia. O sea, te cuestionan la falta de visión de la urgencia, cosa que yo la tengo porque soy médico y además porque vengo denunciando el hambre, la falta de educación, la desigualdad hace años.
El problema pero de los chicos que no comen, venís denunciando.
Pero la única manera
de problemas salir, neurológicos venís denunciando.
Pero lo que yo no entiendo es cómo la gente te critica que vos hables de estos temas, que es la solución para lo que ellos están interesados.
¿Quién te critica, Facundo, no, en estos momentos?
En la comida, en el asado del domingo. Los amigos te dicen, naturalmente, dice, che, Facundo, todo muy lindo lo que decís, pero acá tenemos tantos quilombo que no podemos. Digo, justamente, la salida del quilombo es esta, es generar más riqueza. Porque si nosotros no generamos más riqueza, vamos a ir administrando pobreza. La Argentina es un país pobre. Nosotros no generamos los dólares que consumimos. Si vos... Y yo no quiero ajustar más, porque ya estoy podrido del ajuste. Quiero ganar el doble. Y la única manera de ganar el doble es tener valor agregado. Y eso es ciencia y tecnología, nos guste o no. Y eso es un pueblo educado, con salud.
Pero para eso se necesita un consenso que no hay. O sea, que nos pongamos de acuerdo.
Si no lo ponemos de acuerdo, vamos a ser más pobres y más desiguales y más embrutecidos.
Sí, bueno, qué interesante. No, perdón, Alejandro, adelante.
Se dice...
Es el falso Marcelo Bonelli, pero quiere decir cosas serias, le quiero contar a Alejandro.
Pero Alejandro es más serio.
Mejor. 35% de pobreza, 53% de pobreza infantil y juvenil. En 10 años, eso es 55% de pobreza general. Y reproducimos la pobreza. Cortar ese ciclo no va a ser fácil, porque es definir un proyecto, aplicar los recursos, encontrar un lugar en el mundo en el que lo que se pueda hacer aquí tenga algún interés. Digo, no es fácil. No,
tampoco
no,
era fácil cuando se hizo la 1420.
No, claro que
nosotros decíamos, a ver, la 1420, hace poco se recordó a Sarmiento, por eso.
Sí. La
ley 1420 no fue un proyecto de educación, fue un proyecto de país. No había instituciones en la Argentina en ese momento. No había instituciones, no había una nación. Nosotros, para mí, en ese momento, Argentina en 1869 tenía casi el 78% de analfabetos. 78%, casi el 80% analfabeto. Yo creo que hoy estamos en el mundo basado en la economía mundial, en el ciencia y tecnología, con la mitad de los chicos en la pobreza, con muchos chicos que no pueden leer, hacer un cálculo matemático. Estamos casi como en 1869 en ese contexto. O sea, necesitamos un proyecto de país.
Pará.
Si no lo hacemos, porque es cierto lo que dice Alejandro, esto es muy difícil, y bueno, nos va a ir mal.
Es importante poner también como fundamental esto de ponerse de acuerdo en algo, porque hasta Sarmiento ha sido discutido, por ejemplo, en el gobierno anterior. Hasta Sarmiento es discutido por algunos dirigentes. Digo... que como el peor prócer, ¿no? O sea, no nos podemos poner de acuerdo en cosas básicas, no. Como por ejemplo, quienes le pusieron todo a este país y lograron cosas increíbles.
Sí, totalmente. Sí, totalmente.
Para o mí sea, no nos podemos poner de acuerdo con el pasado, ni siquiera para ver lo bueno y...
Pero nosotros tenemos que... yo respeto el pasado, obviamente que el pasado es importante. Es más, cerebralmente, las áreas que recuerdan el pasado son las mismas a veces que imaginan el futuro. Así que el pasado es clave inclusive para pensar el futuro. Pero en Argentina estamos demasiado concentrados en el pasado. Nosotros no tenemos que concentrarnos más en el futuro. Nosotros tenemos que no estamos concentrados en el futuro. Y el futuro del mundo, hoy la economía mundial, nos guste o no, es esto que estamos hablando, es generar conocimiento y darle un éxito económico a ese conocimiento. No pasa más por los recursos naturales.
Pero yo me refería a eso justamente, a que no nos podemos unir ni siquiera en una idea de esas cosas que se decantan solas, como San Martín, Belgrano y Sarmiento.
Bueno, yo soy optimista porque recorro la Argentina. Yo todas las semanas, entre otras cosas que hago, voy a un club de Formosa, a un colegio, hace años, hace 7 años, que 10 años estoy haciendo esto. Y veo los jóvenes que no los jóvenes quieren esta revolución. Por eso yo pongo en el libro la revolución del conocimiento, porque los jóvenes tienen un espíritu revolucionario. Ahora, la revolución de distribuir algo que no hay no existe. Y los jóvenes en Argentina, muchos jóvenes, quieren la revolución del conocimiento, una revolución del estudio, de la oportunidad, de hacernos más libres por el conocimiento. Así que yo soy optimista por la sociedad. Ahora, si la sociedad no presiona por esto, la política no lo va a hacer, porque esto no da votos. Hablar de estos temas no dan votos. Cuando un día yo siempre digo que estamos en el 79 de la dictadura. En el 78, 79, la gente miraba el mundial. Muchos se exiliaban, muchos morían, pero la mayoría de la sociedad, nos guste o no, miraba el mundial. 4 años más tarde, la sociedad pidió democracia. O sea que yo pienso que estas revoluciones pasan de un día para el otro muy rápido y yo aspiro a que eso pase desde abajo para arriba.
Ay, qué bueno que siempre sea tan optimista, ¿no? Yo no lo puedo creer. Lo que sí es cierto es que en un país tan, y sobre todo en una sociedad y en una clase media, por ejemplo, tan psicoanalizada, no podemos asumir que no tenemos inteligencia emocional. Somos unas bestias, ¿o no?
Mirá.
No tenemos inteligencia emocional, no estamos pensando en el conjunto, no estamos pensando en el consenso. Eso es no tener inteligencia emocional.
Hay una cosa que te voy a decir, ya que te interesan las neurociencias y el cerebro. Nosotros como individuos necesitamos un propósito en la vida, que escape los intereses personales, para ser felices, para tener bienestar. Y las sociedades también. Y yo coincido con Alejandro que esto es duro. A San Martín le decían, che, cruzar los Andes es imposible. Y él decía, bueno, pero es imprescindible, ¿no? Es famoso eso. Así que estamos casi en la misma situación. Es imposible, pero es imprescindible. Si no lo hacemos, vamos a ser un país más decadente, nos guste o no. Yo no aspiro en mi vida útil, o mi vida biológica, tengo 50, ponele que tenga suerte de vivir 30 más, y tengo suerte.
No, yo convivo
con
la vida,
pero yo convivo con la muerte, a veces la muerte viene en un accidente, cualquier cosa. Así que como médico convivo con la muerte y yo soy respetuoso del momento. Pero no voy a ver, aunque si tengo la suerte de vivir 30 años, no voy a ver una Argentina sin villas, sin desigualdad. Pero por lo menos no me niego, me resisto a no pensar que estemos en el camino correcto. O sea, hoy la frustración mía es que estamos mal y no veo el tratamiento adecuado. Sinceramente, es como vos tener 10 enfermedades de base y el médico está pensando, peleándose con el otro médico por el ego, por pavada. Entonces, si vos ves el tratamiento adecuado, decís, bueno, muero tranquilo porque la Argentina encontró el rumbo.
Hay una expresión que me gusta usar en estos días y es la de reconstruir una comunidad de destino.
Exacto.
¿No? ¿Qué quiero decir? ¿Por qué somos conciudadanos? Somos conciudadanos no porque nacimos acá o vivimos acá, somos conciudadanos porque estamos bajo la misma constitución. Esa es la razón por la que somos conciudadanos. Pero tiene que haber algo más y es la idea de que el destino de cada uno tiene que ver con el destino de los otros. Y esa es una idea que se ha perdido. No solo en Argentina, en buena parte del mundo se está perdiendo, pero en Argentina está particularmente deteriorada esa idea. Es una idea según la cual yo no solo no puedo desarrollar todas mis potencialidades en un contexto adverso, en un contexto degradado, en un contexto, sino que aun si pudiera, mi capacidad de satisfacción por haber realizado mis potencialidades sería infinitamente menor que el que tendría si el contexto fuera un contexto de potencialidades cumplidas para la mayoría. Y cuando Facundo dice un proyecto de país, yo digo reconstruir una comunidad de destino, saber que nuestro destino tiene que ver con el destino de los otros.
Muy bueno. Decime, Rafa.
Voy a decir lo que dice Inés de Valvanera. Mi cariño, admiración y agradecimiento a Facundo Manes. Entiendo a veces su desazón, yo también la siento, pero no aflojes.
Bueno, uno de los oyentes que está escribiendo...
No, no aflojo, al contrario. Yo me niego a pensar que este país no tiene un destino común como dice Ale. Me parece que tenemos que lograr. Eso nos va a unir. Aparte, nosotros hemos perdido la capacidad de pensar en el bien común. Porque con tanta decadencia crónica, cada sector... Inclusive a veces los científicos o los medios, pensamos en nosotros y no pensamos en el bien común.
Ahora, vos fíjate que cuando los candidatos, cuando se ven ganadores, tienen un discurso que piensa en el bien común. Quieren cerrar la grieta, quieren pensar en todos, y puedo hablar de hasta incluso de la transversalidad de Cristina en su momento. Tienen ese discurso que claramente es de campaña y después se olvidan, ¿no? Pero que es como que lo miraran bien grande, esto que les da polenta como para ganar también, nos miran a todos, quieren protegernos, gobernarnos, hacernos crecer, y después...
Está bien, pero eso, yo te lo digo como neurólogo y experto en el cerebro, eso no es problema de la gente que es electa, es problema de la sociedad que cree que un presidente va a salvarla. Nosotros somos el problema, nosotros tenemos que empezar a votar proyectos y exigir proyectos. Si exigimos proyectos y votamos proyectos, no importa quién gobierne porque cumple un contrato. En Inglaterra o en Estados Unidos o en países más desarrollados hay diferencias, la estamos viendo. Pero tienen un proyecto de país que nadie discute. Y acá no votamos proyectos, votamos personas. Y después, controlar a esa persona en el poder es difícil en un país presidencialista, te lo digo como experto en la mente.
Sí, Facundo ha coqueteado varias veces con ser candidato, ¿no? Hemos visto varias elecciones mirando un poquito.
Yo recuerdo solo con Vidal.
Sí, bueno, después como en la otra opción me parece que también.
¿No? La mañana.
Sí. Varias veces te sonó tu nombre como candidato y demás. Vos tenés una mirada integral de la cosa y encontrás eso mismo adentro de los distintos partidos políticos, dentro de los espacios, en la cosa formal de la estructura de los partidos, o...
Bueno, Ale también me puede ayudar, porque a veces estamos en la misma, que sí. Siempre nos involucran con la verdad que yo hablo con todos los sectores, yo creo que hay que hablar con todos los sectores, sobre todo hablo de este modelo de país, que no importa quién lo haga, hay que hacerlo. Cuando yo regresé en el 2001 a Argentina...
¿Encontrás gente que adentro de esos espacios quiere hablar de ese modelo de país, o las encontrás siempre más en la... pequeña.
¿Afuera o adentro? Dice Cecilia, adentro de los partidos. ¿Hay de esta gente?
Bueno, yo creo que la política cuando... A ver, la política es una herramienta muy importante de transformación social. Yo soy pro-política. La política argentina tiene sus problemas, su corrupción, su falta de cosas, pero la política tiene buena gente también. Hay gente honesta, hay gente que yo rescato. Y hay esta discusión. Lo que pasa, me parece que el sistema, al no tener un proyecto, cuando uno entra en la política, los recursos cognitivos, que son limitados, dejan de pensar en esto del bien común, de la estrategia, aunque uno tenga buenas intenciones, y el sistema es cómo gano la próxima elección, cómo evito la zancadilla. O sea, cuando uno entra en el sistema político argentino, como no hay un proyecto de
largo plazo... Entonces, ¿qué solución? Porque tiene razón Cecilia. Cecilia dice, hay partidos, o hay espacios. Estos espacios están pensando en esto que vos estás diciendo.
Y hoy los partidos están bastante debilitados, nos guste o no, en todo el mundo. O sea que partidos políticos en la Argentina hoy...
¿Cómo se hace?
Si una reunión de consorcio es difícil. No, cambió el mundo. Si una reunión de consorcio es difícil organizarla. Imagínate un partido político como era hace 50 años. A mí me gusta la idea de partidos políticos, pero está cambiando en todo el mundo.
Es muy complicado. Tradicionalmente se decía que había dos tipos de políticos, los carreristas y los principistas. Que los carreristas elegían partidos que los llevaran al poder y los principistas aquellos espacios en los que pudieran llevar adelante ideas. Hoy hay menos partidos principistas y los partidos principistas tienen menos posibilidades de llegar al poder. Entonces hay una carrerización de la política.
¿Y cómo metemos el proyecto de país que está desarrollando Facundo Manes en estos espacios que se ocupan del aquí y ahora?
Y bueno, esto es importante, por ejemplo, comunicar, que la gente exija estas cosas. Aparte, este libro, cuando yo volví a la Argentina en el 2001, las neurociencias cognitivas en este país no eran muy desarrollados. En la Argentina, cuando en el 2001, tengo un ejemplo a menor escala, pero que yo creo, porque lo hicimos. En el 2001, cuando yo llegué, había en la Argentina grandes neurólogos y grandes escuelas de neurología, grandes psiquiatras, grandes escuelas de psiquiatría, investigadores básicos que estudiaban ratas y caracoles y memoria, y el psicoanálisis. Pero no existía en la sociedad el concepto de neurociencias cognitivas humanas, el estudio científico de la mente. Argentina era un país que la sociedad no sabía que esta área de la ciencia había avanzado tanto. Y bueno, además de fundar laboratorios, de hacer institutos, de reclutar a los mejores argentinos en el tema, nosotros fuimos por todo el país hablando de esto, escribimos libros, y hoy la sociedad, hoy los estudiantes reclaman esto en la universidad para estudiar psicología. Entonces, me parece que también hay una gran tarea de hablar con la gente, de explicarle que este es el camino para que tome la posta a mucha gente. El fin de semana estuve en Posadas. Había 4.000 jóvenes de 20 años. Y bueno, y hablamos de estos temas. Y los jóvenes estaban entusiasmados porque tienen un proyecto común. También es hacerlo entre todos. Yo creo que esto no lo va a hacer una persona, ni un partido político, ni un frente electoral. O lo hacemos entre todos, como hicimos la democracia, o esto, lamentablemente, va a quedar en el tintero.
Si vos ponías el foco al principio en la inversión en ciencia y tecnología y demás, y pensaba, me pongo un poquito de abogada del diablo, digo, cuando se hizo el mismo planteo con educación, la verdad es que se aumentó un montón la participación del presupuesto de educación sobre el presupuesto total y demás, y finalmente, aunque hubo un montón de recursos económicos volcados a eso, no mejoró la calidad educativa en la Argentina. También tenemos un problema en la gestión, no solamente en la asignación de recursos.
No, obvio, sí. Aparte, tenemos que asignar, pero eso no quita que tenemos que asignar más recursos a la ciencia, porque la ciencia no es cara, lo que es cara es la ignorancia. Esto lo decía en el año 60 Husay, o sea, que estamos discutiendo los mismos temas que hace décadas en la Argentina. La ciencia no es cara, la ciencia y tecnología no es cara, lo que es cara es la ignorancia. Entonces, obviamente que hay que invertir más, hay que tener estrategia y hay que tener mejor gestión y más honestidad. Porque acá hubo corrupción hasta en los planes de alimentario en la Argentina. Entonces, es un país complicado para hacer las cosas. Pero eso no tiene que quitarnos fuerzas para intentar hacerlo. Porque si no lo hacemos, lamentablemente, nos guste o no, en 10 años vamos a tener una nueva camada de pobres.
Vienen las noticias puntuales. Te pedimos 5 minutos más. Sabemos que tenés que ir. Esperamos a Facundo Manes.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 14 en todo el país.
Germán Garabano aseguró que hay una utilización política de la calle.
El ministro de Justicia, Germán Garabano, respecto de la protesta social, dijo que más allá de algunos reclamos puntuales, hay una utilización política.
Lo que nosotros vemos es que más allá de algunos reclamos que puedan tener justicia, claramente hay una utilización política de la protesta, hay una utilización política en términos del uso de la calle, y que realmente no es bueno, porque tampoco el abuso de este tipo de manifestaciones afectando el tránsito, afectando el trabajo, afectando a miles de argentinos no es la solución. En esa línea, este miércoles saldrá la ley de emergencia alimentaria, que básicamente es una prórroga de la emergencia que está vigente del 2002.
Desde Casa de Gobierno, Silvina Martínez Porta para Radio Nacional.
El 28 de septiembre habrá un debate entre los candidatos a intendente de Viedma.
El campus Viedma de la Universidad Nacional de Río Negro será sede de un debate de los 6 candidatos a la intendencia de nuestra ciudad que se va a realizar el sábado 28 de este mes. Será la primera edición de esta modalidad que también va a ser transmitida en vivo por streaming. En su desarrollo, los candidatos para los comicios del 6 de octubre deberán exponer sobre 3 temas previamente acordados: visión de la ciudad y acciones prioritarias, propuesta de gobierno y proyectos estructurales y así será mi gestión. Finalmente, habrá un tiempo de debate libre entre todos. Gabriel Guerrero, Radio Nacional, Viedma.
Deportes.
Julio Lamas contó en Tira Nacional Primer Tiempo las razones por las que España le ganó a la Argentina la final del Mundial de Básquetbol.
España nos superó de entrada, no nos dio opción. Primero tienen un poderío muy grande, ayer funcionando a pleno en el rebote y en el juego aéreo, tanto rebote, tapones como incomodándonos en los tiros, nos sacó una gran diferencia. Eso hizo que Argentina no pueda correr el contraataque. Una vez que estuvo instalado en el ataque fijo, aislaron a Escola y una vez que lo tenía, el balón lo defendía uno, le presionaba el tiro y cuatro se cerraban por detrás. Conclusión, no pudo jugar nunca cómodo.
Datos del tiempo.
En Viedma, la actual temperatura 15 grados y medio, humedad 25% y el cielo está ligeramente nublado.
En Buenos Aires, la marca actual 20 grados, la humedad 28%, cielo algo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Y estamos con Facundo Manes y nos quedan unos minutos nada más para hablar con él y la esperanza, la ilusión de que pueda hablar con, no sé, con el próximo presidente, sea quien sea. Parece que va a ser Alberto Fernández según las PASO. Veremos quién es el presidente que pueda plantearle esta posibilidad de proyecto de país, Facundo.
Bueno, el Estado de San Pablo invierte más en investigación y desarrollo que nosotros. El Estado de San Pablo.
¿El Estado de San Pablo que toda la Argentina? Sí. No,
me quiero. Invierte, mira, los países que invierten más en investigación y desarrollo son los más desarrollados. O sea, es el único factor, el principal factor que predice el desarrollo de un país. Yo quiero ser un país desarrollado, ¿eh? Mi ambición es no solamente sobrevivir. No, quiero.
No, empecemos por vías de desarrollo, por lo menos.
Bueno, Argentina,
¿no?,
invierte parecido a Senegal, a Gabón y a Etiopía. Así que básicamente otro mito que tenemos que desterrar es que los argentinos piensan, bueno, hay que solucionar la macroeconomía, hay que crecer y luego invertir en esto. Es al revés, si no invertimos en esto no vamos a crecer.
En la segunda mitad del siglo XIX, un ministro japonés estaba, esta historia la cuenta Amartya Sen, premio Nobel, vio entrar en una bahía en Japón un barco a vapor. Primera vez que veía un barco a vapor. Japón, un imperio cerrado, tradicionalista, rural, vertical, etcétera. El tipo ve eso y entendió al ver esa imagen que si Japón no hacía algo, se quedaba fuera de la historia. Y decidieron que en un plazo muy breve no iba a quedar ninguna aldea en la cual hubiera alguna familia, alguno de cuyos integrantes fuera analfabeto. Y para hacerlo aplicaron más del 20% del Producto Bruto japonés durante 20 años. Y convirtieron Japón en lo que Japón fue en el siglo XX.
Me hago una pregunta. ¿Cómo esto que vos estás planteando, en definitiva, esta inversión en ciencia y tecnología, no se hizo nunca?
En el nivel que hay que hacer, no, ni la estrategia tampoco.
Tampoco.
En una época se
creó. ¿Y no puede ser un desafío para un presidente? Obvio, decir, bueno, a ver, pero digamos, no me imagino que vos tenés una estatura científica como para plantearlo. A ver, flaco, al que sea, mirá este desafío que tenés, no se hizo nunca, probemos.
Sí, bueno, yo lo estoy planteando en los medios, en los clubes, en los colegios, por todo el país.
Pero en la conversación.
Lo hablo también, lo hablo con mucha gente que va a tomar decisiones.
Estas personas que van a tomar decisiones.
Lo hablo. Pero si no hay una firma en el Congreso de todos los sectores políticos.
Sí, que quiera
que la Argentina tenga un proyecto de 10, 15 años de desarrollo y con esto solucionar la pobreza, la desigualdad y demás. Acá pegamos volantazo, pasamos de estar aliado con tal a estar aliado con tal, acá probamos de todo, menos, te quiero dejar este concepto, acá en la Argentina probamos de todos, porque acá vienen los economistas, que yo respeto, muchos, lo hablo con economistas también esto, y le digo a gente de primer nivel, de economía, y también aceptan esto, acá probamos de todo, acá vienen medidas económicas, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, acá probamos de todas las medidas económicas, lo único que no probamos es un proyecto de desarrollo basado en lo que genera riqueza en los países hoy, que es la generación del conocimiento, la generación del valor agregado. Y eso, nos guste o no, es ciencia propia, tecnología propia, vinculada a la producción.
Pero ¿tenemos plata para poner en esto? ¿Tenemos plata?
Eso es muy bueno. Es otro. ¿Te acordás que me dijiste, che, no tenemos tanta pobreza como... ¿Te acordás? Yo digo, mirá, es un mito, hay que cambiar. Sí tenemos, porque... Primero, te voy a decir una cosa que dice Fernando Stefani, que es un experto en este tema. Él muestra que Israel tenía un gasto público muy alto, lo está bajando, pero igual sigue más alto que Argentina. Corea, que es un país que se desarrolló, Israel era un país con hiperinflación, con guerra que siguen, con un territorio... Sí, y aparte una tierra no fértil. Bueno,
desértica.
Siempre tuvo mucho gasto público, pero bajó el gasto público, pero aún sigue más que Argentina, acá que estamos tan horrorizados con el gasto público. Y Corea del Sur se desarrolló con muy bajo gasto público y aumentó un poquito, pero sigue bajo de Argentina. O sea, que no hay una correlación entre gasto público e invertir en ciencia y tecnología y demás. Podríamos tener un punto más del gasto público en esto. Los economistas me van a matar, pero podríamos. Pero hay otras soluciones. Fíjate, María Laura, según Fernando Stefani, un investigador que estudia estos temas, con el 1% de lo que se pidió de deuda en los últimos años, se podría haber generado un plan de desarrollo de investigación y ciencia y tecnología que haga pagar la deuda, porque esta deuda que tomamos hay que pagarla, y no la vamos a pagar con la economía que tenemos. Entonces, también hay estrategias, o sea que la Argentina es un verso también, esto de, che, no tenemos plata para hacerlo, y tenemos recursos, tenemos que tener una idea. Si vos tenés una idea, eso pasa. Si no tenés la idea, nunca pasa.
Dice Facundo, para resumir, que esto pueden hacer de abajo para arriba y estamos acostumbrados a esperar que venga de arriba para abajo.
Y la democracia surgió de abajo para arriba. La democracia, ya te digo, en el 78, gente que moría, se exiliaba internamente, peleaba. En los 83 la sociedad acompañó. Hoy estamos en un 78 de esta revolución del conocimiento. Espero que haya un 83.
Dice Facundo Manes que hay una posibilidad de un sueño colectivo. Y en eso está soñando y él trabajando.
Pero coincido con Ale, que si uno puede alimentar a los hijos, puede dormir cómodamente, en este país no se puede ser feliz, porque es tanta la desigualdad, es tanta la corrupción y es tanta la falta de propósito, que aún en lo individual, aunque uno tenga todo resuelto, lo colectivo, el contexto, nos impacta. Así que, si no lo quieren hacer por generosidad, hagámoslo por egoísmo, porque vamos a ser más felices.
Facundo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, gracias.
Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por el libro dedicado, Facundo Manes, Decir Presente, Hacer Futuro, la revolución del conocimiento.
Con el reloj, la conductora,
como motor del proyecto argentino. Sí, claro, hay que ser cumplidor, disciplinado, esforzado, trabajador. Como Facundo Manes, claro, se viene la chacarera.
Quiero ver a los pescados brillando al sol mañanero, palpitante las agallas y oler el viento chayuero.